Buenas tardes, doctor Cárdenas, doctor Adriana, expediente 2024-01-5478. Doctora Adriana, ¿está ahí?
Sí, doctora, estoy conectada desde el celular porque seguí teniendo problemas con Teams desde mi equipo computador.
Listo, no hay inconveniente, pero lo importante es que me escucha, ¿verdad?
Sí, la escucho, claro.
Reanudamos grabación el día de hoy, 31 de enero del 2025. Vamos a emitir las siguientes consideraciones analizando en detalle pues, las pruebas que reposan dentro del plenario junto con los interrogatorios, dejando claro que conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y 24 del Código General del Proceso, están dados todos los presupuestos procesales para desatar el asunto objeto de la controversia, que es de competencia de esta delegatura y que deviene de el desconocimiento, o más bien de el cuestionamiento asociado a los cheques que afectaron el patrimonio de la entidad demandante y particularmente pues el saldo de su cuenta corriente. Y para ello vamos a verificar las obligaciones legales y contractuales asociadas a las partes, dejando claro que en el presente asunto, pues la fuente de la controversia deviene de un contrato de depósito de cuenta corriente que se encuentra actualmente vigente y que está desarrollado en las disposiciones del Estatuto Mercantil. Estos son los artículos 1382 a 1395 y en el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que se dispone que el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Recordemos que esta es una de las operaciones pasivas, es decir, donde la entidad financiera es el custodio, el depósito de estas sumas de dinero y pues deberá entregárselas al consumidor financiero para su utilización. En este contrato de depósito irregular, el banco adquiere la propiedad de las sumas de dinero depositadas por el cuentacorrientista a la luz del artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose, como ya lo había señalado, a devolver el monto igual conforme lo disponga su titular. En el marco del contrato de cuenta corriente, se destacan, entre otras obligaciones a cargo de la entidad financiera, suministrar los cheques o los esqueletos o los formularios impresos necesarios para que el cliente pueda poner a disposición los dineros de su cuenta. De ello se encuentra consignado en el artículo 712 del Código de Comercio. Segundo, mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida en que el cuentacorrientista haga disposición de ello, de acuerdo con las distintas modalidades que reconozcan por la ley o que acuerden en el contrato y las buenas prácticas que se hayan establecido sobre esa obligación, se ha extraído de la jurisprudencia y que ha sido reiterada de la Corte Suprema de Justicia emitida el 15 de diciembre del 2006 con ponencia de Pedro Octavio Munarcadell. Tercero, pagar los cheques girados hasta el importe del saldo disponible de la cuenta corriente a la luz del artículo 720 del Código Civil, del Código de Comercio, perdón, el lapsus. Y tercero, tomar las precauciones, diligencias y cuidados indispensables para que los actos de movimiento de la cuenta del usuario se alcancen con plena normalidad. Ello da cuenta la jurisprudencia que ya he citado. Es importante recordar que en la actividad de intermediación a cargo de las entidades financieras en la medida en que pues aprovechan, manejan e invierten los recursos del público, sumado a estas obligaciones que están en la ley o que están en el contrato, pues deviene en razón al interés público una carga adicional a cargo de las entidades financieras, está asociada a la debida diligencia en el desarrollo de la actividad misma en la medida en que pues el servicio financiero se torna o tiene unos riesgos inherentes y por tanto le corresponde a la entidad financiera en conservar, cuidar esa confianza pública en el desarrollo del servicio que presta. A su turno, respecto de la responsabilidad por el pago irregular de los cheques, pues es importante traer a colación que existe dentro de nuestro ordenamiento mercantil distintas disposiciones asociadas pues a la falta del pago del cheque o la omisión del ofrecimiento parcial por el pago o cuando los cheques son falsos o adulterados. Ahí tiene una regulación especial que es el artículo 732 del Código de Comercio y 1391, o cuando hubo un pago de cheques que están previamente extraviados o perdidos, artículo 733, y la falta, bueno, del pago del cheque viajero que no es aplicable al presente asunto. Y sobre, asociado a esta circunstancia, también es importante incorporar disposiciones especiales asociadas al consumidor financiero que alimentan el régimen mercantil, y para ello pues acudimos a la ley 1328, en la que se establecen obligaciones a cargo de la entidad financiera con estándares de seguridad y calidad, conforme lo disponen los artículos quinto y séptimo de dicha disposición, y a su turno, en dicha disposición, sumado a lo que se pueda pactar en el desarrollo de la relación contractual, como lo es naturalmente en el caso pues de la entrega de unos formularios o cheques o talonario, pues la custodia de los mismos y que estos sean girados conforme a cómo se pactó en la tarjeta registro de firmas. Paralelamente a esto y a todo este cuerpo normativo asociado a la entidad financiera, pues al cliente también se le exigen determinado cumplimiento de obligaciones que dentro del contrato, y aquí se pueden vislumbrar dentro del reglamento, se lee pues que es la custodia de los cheques o formularios y de las distintas sellos o características que se hubiesen pactado para el giro de los mismos. Eso le corresponde al titular de la cuenta custodiarlos, guardarlos para que estén en debida forma utilizados. Además de ello, pues la ley 1328 del 2009 solicita en su artículo sexto de los consumidores financieros esos mecanismos de autoprotección. Y esos mecanismos de autoprotección, pues más allá de las distintas comunicaciones, campañas, correos que pueda remitir la entidad financiera, pues también le corresponde al cliente y al consumidor financiero informarse sobre cómo manejar los productos cuando dentro del reglamento se le han establecido algunas condiciones, características, para efectos de también custodiar y propender por mitigar la exposición al riesgo. En el que presente asunto, y voy a introducirme al caso en concreto ya para analizar el acervo probatorio, de manera integral y pacífico de todos los actos procesales, esto es la demanda y la contestación de la existencia de la cuenta corriente terminada en el número 1953 a cargo de la compañía Impresores Gama Limitada, la cual recibe extractos en la carrera 47-144-41, que se asocia también a la dirección pues que hubiese sido acá informada en el marco del interrogatorio. El asunto objeto del presente litigio, y no hay discusión alguna antes de entrarme al asunto, es que se le entregó aquí al representante legal los talonarios, incluyendo los talonarios que registran los cheques objeto del presente litigio. Cheques que son 8085, 4096, 1009, 8001, 8007, 3012, 7010, 7011, 3027, 7016, 8026, 0014, 7017, 8022, 8025, 9029, 9032, 3034, 60 35 y 0336. Es decir, que los formularios que fueron objeto de pago fueron entregados previamente como talonario al cliente dentro de esas obligaciones en el desarrollo de la cuenta corriente para la utilización de este producto financiero y que son los genuinos. Es decir, que el documento, el formato, el formulario que fue entregado a la entidad financiera asociados a estos cheques, pues fue recibido dentro de la chequera y entregado al cliente. Otra circunstancia que no está en discusión, pues es particularmente lo asociado a quiénes son los autorizados para el manejo del producto financiero. Son dos firmas y un sello, del cual, como se puede vislumbrar del registro de firmas, que si bien no se está aportando la original aquí en el presente asunto, pues no hubo una tacha de falsedad respecto de los cheques y por tanto pues tampoco se acordó de un dictamen pericial y asociado pues a la temática de los cheques, la jurisprudencia ya ha sido bastante reiterativa y ha decantado que no es necesario, además porque resulta exógeno a la actividad misma pues tener que contar con cajeros grafólogos para efectos de proceder a realizar los pagos de los cheques, más aún cuando pues se entiende que una vez entregado al cliente la chequera, éste la custodia en debida forma y en un lugar seguro junto con los sellos que hubiese sido acordado para el manejo de la misma. En este caso son dos firmas y un sello, como ya lo había anunciado, de acuerdo con el registro de firmas que fue aportado por la entidad financiera a derivado 22, del cual reitero, no necesito el original con la copia que fuese aportada, pues se puede vislumbrar, además es legible, se puede vislumbrar las características de las firmas asociadas a o autorizadas para la administración de esta cuenta corriente. E igualmente, pues no se encuentra en discusión que la señora Jenny Paula Silva, quien fuese empleada de la compañía aquí demandante para el periodo 2020-2023, además porque dentro del proceso reposa una declaración en la que la señora Silva acepta haber tomado unos cheques, formularios originales y haber aprovechado esa confianza que el empleador tuvo con ella, con su empleada, y pues procedió a diligenciar los cheques. Sumado a que de la declaración espontánea del aquí demandante, el representante legal, pues se confió, como lo dice él, yo me confié. Y pues los formularios junto con los cheques estaban en la zona administrativa donde la aquí señora Jenny Paola Silva, pues que terminó siendo realizando de manera continuada, que fue desde el 2022 al 2023, que se procedió a girarse cheques a su cuenta de ahorro, a su nombre, en la cuenta de ahorros en el Banco Abebillas, circunstancia que devino desde el 2022 hasta el 2023, como se puede vislumbrar. Y en el interregno de estas operaciones que están siendo cuestionadas y ese giro de cheques en donde se desconoce la firma del señor Jairo, quien es uno de los firmantes, porque la otra firma de la autorizada, pues como lo confiesa el señor aquí Jairo en su interrogatorio, pues su esposa se los dejaba firmados porque no podía luego buscarla para poder realizar las operaciones y el pago de sus proveedores. Y en ese sentido, pues esta persona que es de su que fue de su entera confianza, pues tenía acceso completo la señora Jenny Paola Silva a los formularios, formularios que ya estaban previamente firmados por uno de los autorizados y segundo al sello pues que se había establecido para el giro de los cheques. Y entonces también voy a introducirme y llama la atención porque revisando acuiciosamente los extractos en el interregno del giro de cada uno de los cheques, el primero de ellos fue diligenciado, o más bien con canje, el 29 de agosto del 2022. Y en ese interregno en el 2022 se giraron cinco cheques más. Esto es el 3 de octubre por 5.455.949, de acuerdo con el extracto. El 10 de octubre del 2022, otro cheque por 6.808.01 pesos. Es decir, que el aquí consumidor financiero, pues en el interregno de cada uno del pago de estos cheques, giraba cheques que a su turno pues no están desconocidos y que pues la persona que era su empleada de entera confianza, pues aprovechó esa confianza y abusó de ella, aprovechándose y accediendo a esos formularios y realizando de manera imitativa la firma del señor Jairo, quien es la otra firma autorizada para poder manejar la cuenta corriente. Entonces, eso sí llama la atención, pues en la medida en que como el señor Jairo lo declaró, pues también tiene una contadora y hacen cierres, pero el cierre de diciembre, pues respetando la, decía gastos de socio, según su declaración, entiendo yo la intimidad de las circunstancias, pues no informó y no alertó o no avisó, pero lo cierto es que los extractos se reciben en la compañía aquí demandante y caso omiso hicieron para dar aviso. Entonces, me voy a verificar pues esas circunstancias porque aquí el asunto que la norma aplicable al presente asunto es el artículo 773 del Código de Comercio, que para ilustración de la audiencia lo voy a leer, que no quepa duda y esto no es un análisis pues muy acuicioso de mi parte. Voy a leerlo literalmente y dice, el dueño de una chequera que hubiese perdido uno o más formularios o hubiere y no hubiere dado aviso oportuno al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueron notorias. Y ahí es donde me voy a detener, porque la disposición es bastante clara y en el caso aquí, pues más allá de que hubiese perdido el formulario, lo cierto es que se le entregó el formulario a una empleada de la aquí demandante. Y sobre la falsificación, si fuese notoria o no, que es esa circunstancia de individualización que se advierte sobre quién debe asumir la carga o el interesado en el que está, que se responsabilice la entidad por el pago del cheque falso y que la exoneración de esta entidad financiera pues debe acreditarlo, es ella. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 8 de septiembre del 2023, con ponencia de César Julio Valencia Copete, que voy a compartir. Y es, aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima, por lo mismo merece un manejo disímil. Impónese resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de circulación, como lo prevé las normas aludidas en los parágrafos precedentes, de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la pérdida. Evento este que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente en la disposición que se acaba de mencionar. En efecto, de lo anterior es que sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacorrientista en el cuidado del talonario, él será el llamado de soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrientista, si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad en cuestión fuese notoria. Recurriendo esa disposición normativa aplicada al caso, como ya lo anunciamos, el primer cheque perdido fue en agosto del 2023 y la circunstancia de aviso del pago de estos cheques se dio el 8 de junio del 2023. Es decir, como bien lo confesó el aquí demandante, casi 11 meses posteriores a que efectivamente se diera cuenta. En ese sentido, pues la secuela de esa pérdida patrimonial, pues en principio también es su llamado. Es decir, es que es su llamado como consumidor financiero también a autoprotegerse y a ser cuidadoso en el manejo de sus cuentas. Si bien la entidad financiera tiene unas obligaciones como buen hombre de negocios y profesional de agotar la debida diligencia, lo cierto también es que nos compete a los consumidores financieros comportarnos y cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Una de ellas es custodiar los formularios y también los sellos para efectos de utilizar el producto financiero, porque estos son los instrumentos que nos otorga la entidad financiera para poder utilizar el producto, indistintamente de la exposición del riesgo. Ahora, si continuamos con la disposición normativa, habla sobre si la falsedad fuese notoria. Revisando detenidamente cada uno de los cheques versus el registro de firmas, como se pudo evidenciar, pues es importante identificar la similitud que hay entre los trazos de las firmas. Es más, la de la señora que registra allí, pues es genuina, es la auténtica, proviene de ella porque ya estaban previamente firmados. Así lo confesó el consumidor financiero. Ahora, la otra, pues sí tiene rasgos de similitud que a la simple vista, pues no permiten que se active una circunstancia de sospecha o de desconocimiento del pago. Y recordemos que si la entidad financiera no paga, también tiene sanciones según el estatuto mercantil. Entonces, es importante identificar, y eso lo ha señalado la misma jurisprudencia, que ha señalado que cuando la circunstancia de la notoriedad no se necesita un dictamen grafológico para poderlo verificar, porque es que si fuese una, si no fuese una falsedad notoria, perdón, a contrario sensu, si fuese una falsedad notoria, pues a la simple vista podría quien estuviese haciendo el proceso de visación darse cuenta que no corresponde a la firma genuina u original. Es más, aquí la empleada, y me voy a detener en el estatuto civil, porque también hay una circunstancia particular y es que los empleadores somos responsables por la elección y la vigilancia de nuestros empleados. Y aquí lo que se denota es que ni hubo vigilancia por parte del empleador a cargo de lo que estaba haciendo la señora Jenny Paola Silva, quien tenía acceso y contaba con todos los instrumentos para poder consumar su delito. Y aquí sí me llama la atención un actuar particular porque más allá de la investigación disciplinaria que reposa dentro del plenario y el retiro de la señora Jenny Paola Silva, pues la entidad financiera, perdón, la empresa, la compañía, y como lo señaló aquí el señor Jairo en su declaración, pues la misma señora se le presentó de frente y le dijo: es que yo soy la ladrona, y no hayan realizado la denuncia penal teniendo identificado el sujeto. Sujeto que era su empleado, con lo que se rompe el nexo de causalidad, porque es que finalmente aquí ni siquiera hubo, o sí hubo un detrimento patrimonial, claro, pues porque finalmente la señora se llevó todos los 44 millones de pesos, pero es que ese detrimento patrimonial lo generó o fue esa circunstancia generada en la elección de su empleador por parte del cuentacorrientista, quien primero no da aviso oportuno de la pérdida, no revisa sus extractos y tampoco establece unos parámetros y identificando al sujeto ladrón, no toma las conductas naturales, comunes de la regla de la experiencia de ir a denunciar el delincuente para ver si logra recuperar algo de esa suma de dinero y le traslada esta circunstancia a la entidad financiera, cuando ni siquiera avisó oportunamente, cuando la falsedad dentro de los cheques, o más bien la falsedad de una sola de las firmas de los cheques, pues es por imitación. No se requiere agotar, y así lo dice el reglamento. Un dictamen pericial o que el asesor de la entidad financiera tenga que hacer un dictamen pericial, más aún cuando los cheques eran los genuinos, los formularios eran los entregados al aquí demandante y confesó haberlos perdido. Recordemos que respecto de la carga de la prueba de la notoriedad de la adulteración del cheque, pues conforme lo dispone el artículo 163 del Código de Comercio le corresponde a él y solo a él acreditar que el instrumento contenía una falsedad o una alteración palpable. Mas si bien se tiene en cuenta que la consecuencia que se desprendería de dicha demostración, esto es mantener a salvo la posibilidad de que el establecimiento pagador lo reembolse la entrega, reanudado pues el beneficio exclusivo del cuentaventa. Eso lo ha señalado la Corte en la sentencia ya referida del 8 de septiembre del 2013. Con todo ello, pues este despacho evidencia que la entidad financiera No está llamada a responder por este detrimento patrimonial. Y ahora si me pongo a analizar el perfil transaccional del producto financiero frente al giro de cheques, pues efectivamente, y a la luz de la circular básica jurídica en el numeral 2.2.2.3.1.3.13, conforme al perfil transaccional para que se confirmen el pago de operaciones que no sean inusuales o que sean ajenas al consumidor financiero. Y en este caso, el giro de cheques evidencia este despacho de los mismos extractos y del log transaccional aportado, y por estos montos correspondían. No era inusual que lo hiciera la compañía, que girara dos veces a la semana o una vez a la semana, perdón, al mes, dos o tres cheques. Eso da cuenta los extractos. Lo cierto es que aquí, pues el consumidor financiero sí desatendió sus obligaciones de custodia de sus formularios y además de eso, lamentablemente confió en exceso de una empleada quien terminó accediendo a los instrumentos y elementos transaccionales por los cuales terminó haciendo todo este delito continuado desde de 11 meses. Y pues esto no le es endilgable a la entidad financiera por muy diligente que sea. Porque como ya lo señalé, pues estaban los formularios originales y genuinos, una firma impuesta y el hecho que existieran dos sellos que además eran los originales, pues no es un indicativo o llamativo de la entidad financiera para efectos de no pagar. Es más, era una refrendación del cheque que estaba haciendo la señora Silva, quien es la empleada de la aquí demandante. Y con esto, pues se declara próspera las excepciones que aniquila las pretensiones de esta demanda denominadas, según lo que se me observa. Cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera. Por tanto, este despacho no evidencia el acervo probatorio que exista un incumplimiento a cargo de la parte demandante, de la parte demandada, perdón. Por lo que se declara, conforme el análisis expuesto y analizando el acervo probatorio en conjunto, próspera la excepción de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad. Y segundo, inexistencia de responsabilidad contractual del banco, culpa exclusiva de la víctima, de acuerdo con lo expuesto en el marco de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones. Tercero, sin condena en costas, señores. Los escucho.
Parte de Banco Bogotá conforme con la decisión.
Su señoría, pues no estamos conformes con la decisión. Yo creo que interpondré recurso de apelación frente a esta decisión, su señoría.
¿Alguna manifestación frente al recurso, doctora Adriana? ¿Le corro traslado?
Sí, de solicitar que no se conceda por improcedente, teniendo en cuenta que se trata de un proceso verbal sumario.
En esos términos, sí, verificando el proceso conforme el procedimiento establecido mediante auto del 14 de febrero del 2024. Este es un proceso de mínima cuantía. Y conforme lo dispone el legislador, es un proceso verbal sumario, por tanto, de única instancia. Se le declara improcedente.
De acuerdo, señoría.
Gracias, señores, que estén muy bien. Buena tarde.
Hasta luego, muchas gracias.